と思います。
Ustedes saben que los días viernes nos juntamos con todo el equipo del programa, con todos aquellos que vamos viendo durante la semana, y nos ponemos a hablar de algún tema. Y en general queremos traer algún invitado para desarrollar un tema todos juntos. Y tenemos una serie de invitados que a mí me gusta mucho, que es la serie de invitados embajadores. Gente que viene de otro país, que está viviendo en Argentina, que nos conoce, pero que tiene mucho para contarnos de su lugar de origen porque somos muy curiosos. Y este lugar del que vamos a hablar hoy, este país del que vamos a hablar hoy, a todos los argentinos nos da siempre mucha curiosidad. Porque el lugar común dice somos tan parecidos, que no importa menos que saber cuánto de diferentes somos. Y está con nosotros Noel Campbell, embajador de Australia en Argentina, representante en Uruguay y Paraguay también. Les cuento algunas cosas del señor Campbell, así sabemos con quién estamos hablando. Antes de su nombramiento en 2014 como embajador de Australia en Argentina, fue subsecretario de la Dirección de Organismos Internacionales. El señor Campbell ha ejercido también como director de protocolo y asesor legal adjunto en la Cancillería, secretario oficial del gobernador de Estado de Nueva Gales del Sur y jefe de gabinete del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena. En el exterior, el señor Campbell se ha desempeñado como embajador en Madrid, en Abu Dhabi y en Belgrado. El señor Campbell posee títulos de grado en... Escuchen ustedes y aprendan, chicos, pasan a la escuela. En Artes y en Derecho en la Universidad Nacional de Australia y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oklahoma. Como le sobraba tiempo, está casado con Orieta Zamora de Campbell y tiene tres hijos varones, de los cuales uno acaba de casarse hace poco en Australia y se vino de luna de miel a la Argentina, cosa que no está en su tarjeta de presentación, pero es así. Así que les digo, pórtense bien, que tenemos un señor muy importante con nosotros.
Okay.
Señor Campbell, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar acá.
Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, un placer, honestamente, estar aquí.
¿Sabe qué? Australia es un país que a todos nos, cuando dijimos que usted venía, todos estábamos muy interesados, queremos saber muchas cosas, que raramente ninguno de nosotros ha estado en Australia, pero siempre se habla de las similitudes, y a mí me gustaría hablar de las diferencias. ¿En qué no somos nada parecidos los australianos y los argentinos?
Mira, lo que pasa, como mencionaste vos antes, tenemos una imagen estereotípica de un país al otro. Cuando yo digo sobre Australia, naturalmente me dicen, ah, los canguros, Sydney Opera House, la playa con blanca, arena blanca, Nicole Kidman, o sea, está todo positivo.
Sí.
Estamos un poco más
allá de aquí.
Pero para ser justo, cuando yo digo a mis compatriotas que estoy viviendo en Argentina, ¿qué me dicen? El tango, los gauchos, Lionel Messi, sí. Papa Francisco, también todo positivo, pero mi trabajo en cierta manera es mostrar que un poco más.
Igual, son figuras polémicas algunas, ¿no?
Pero... Ya, como se da cuenta, estamos en Argentina.
Muy bien, pero diferencias, mira, no tantos, honestamente. Yo, honestamente, me siento como en casa aquí.
No lo digo porque no le van a pagar.
No,
su trabajo sería una casa distinta.
Bueno, hablamos otro idioma, tenemos una historia distinta. Pero, mira, somos países de inmigrantes, tenemos eso en común. Sí. O sea, una gran mezcla de gente, de muchos backgrounds, ¿no? Así que eso compartimos en común. Pero, bien, como le digo, mi trabajo en gran manera es mostrar o para ir un poco más allá de la imagen estereotípico.
O sea, todo eso hay. Hay canguros,
sí, hay, como
Kidman,
no,
está en la ópera de Sydney.
Sí, todo eso sí,
pero hay mucho más.
Sí, exactamente.
¿Qué siente, embajador, cuando se le menciona en un mismo grupo Argentina y Australia, cuando se dicen los países que hace 70 años eran potencia y nosotros vemos que a ustedes les fue un poco mejor?
Mira, no hay una respuesta fácil porque ese es un país complejo, como ustedes saben, pero bien es cierto, en los años 20, los años 10 del siglo pasado, los dos países fuéramos entre los primeros 6 o 7 economías del mundo. Bueno, después de eso, obviamente, hicimos distintos caminos. Había muchos cambios en el siglo 20 que ha afectado a nosotros, los dos países, en distintas maneras. Australia... Sí, hay una observación de distinción, a lo mejor son las instituciones un poco más durables, digamos. Nosotros también hicimos un periodo de reforma en los años 70, los años 80, en lo cual abrimos la economía.
También, fue un periodo difícil para ustedes, ¿no?
Sí, o sea, fue un proceso. La gente que me dicen, debemos hacer el modelo canguro, le digo, pero paras un poquito, ¿no? Es una cuestión de cortar y pegar, no es tan fácil, ¿no? Pero muchas de las reformas que están haciendo hoy en día son lo que nosotros hicimos en los años 80, los años 90. bajamos aranceles, eliminamos subsidios, un proceso de deregulación, flotamos el dólar australiano. Muchas reformas que honestamente, disculpe por ser chauvinista, tuvieron resultados bastante positivos. Australia ha tenido 27 años consecutivos de crecimiento económico. Hay una generación de jóvenes que no saben lo que es una recesión.
¡Que vengan!
No, no, lo que quiero decir que algo que hicimos tiene que haber servido, y por eso también me siento muy cómodo aquí, porque muchos personas argentinos me preguntan, ¿qué hicieron? ¿Por cuánto tiempo duró el proceso? ¿Cuánto costó? ¿Quién estaba involucrado? O sea, tenemos experiencias que en dos países con un perfil económico tan pero tan parecido, para mí es sentido común mirar lo que hicimos, llevar lo que nos conviene y dejar lo que no le conviene. Nadie está diciendo que es un modelo que tiene que seguir.
No es cortar y pegar como usted.
No,
muy
esto
bien.
No.
Josefina.
Australia es conocida también por el turismo, no sé si aventura o extremo más que de aventura, todo lo que es el bungee jumping, las cosas como el uso del cuerpo de modo deportivo barra delirante a veces. ¿Usted practica alguna de esas? ¿Practicó?
¿No viste todo lo que estudió? No tuvo tiempo, pobre.
Hay gente que después libera saltando de los puentes, por ejemplo.
¿Ha saltado muchos puentes, señor embajador?
Sí, o sea, me gustaría decir una pequeña mentira y decir que sí, naturalmente, pero voy a ser honesto y la verdad que no he hecho ni bungee jumping ni nada de ese estilo. Pero, mira, somos un país un poco idiosincrático. En cierta manera es por nuestra lejanía. O sea, en el pasado hablaron de la tiranía de la distancia. Hoy en día hablan de la bendición de la distancia. Estamos muy lejanos de muchos problemas en el mundo, ¿no? Pero volviendo a turismo y aventureros, mira, Australia es un país único en cierto sentido. Es el continente más antiguo, más plano, más seco en el planeta. Sí. Y con eso viene mucha variación en clima, mucha variación en formaciones geológicas. O sea, nosotros tenemos el monolito más grande en el mundo. Sí. Se llama Uluru, que está en el centro de Australia.
Ayers Rock.
¿Cómo?
Ayers Rock.
Sí, bueno, Ayers Rock, el nombre indígena es Uluru. Okay. Sí. También
usan el nombre indígena.
Sí, por lo general. También tenemos el recife de coral.
Sí, más grande.
The Great Barrier Reef. Que no es una pequeña recife, es gigantesco, es el tamaño en área de Italia.
Bueno, yo como joven, ¿no? A decir esa palabra, ¿no? Pero no, estuve leyendo mucho que ustedes están trabajando la minería sustentable, están trabajando la economía bajo carbono, estaban en esa onda. Y bueno, vi que están yendo por el país con la educación rural y el desarrollo rural en áreas remotas.
Sí.
Bueno, yo como joven que está viéndose el futuro, ¿cuáles son como los pasos que está creando ahorita Australia viendo al futuro, ¿no?
De reducir... ¿Te querés ir de Argentina ya?
No, Argentina. No, porque es que veo que está trabajando con muchas cosas en pro de la humanidad, como eliminando la pena de muerte, reduciendo la brecha entre los hombres y las mujeres.
Mira, tenemos que ser honestos, no es un paraíso, nos falta todavía, pero progresos sí han sido, no lo puedo negar. Y si hablamos de, bueno, hablaste de varias cosas, hablamos de minería sostenible. El sector minera es el sector, es el fuente de más ingreso a la nación. Somos un país pragmático. Tenemos un recurso, queremos explotarlo, pero en una manera responsable y sostenible. Yo recuerdo muy bien la primera vez que fui a Mendoza. Me puse la pata, por supuesto, porque bueno, ustedes también tienen muchos recursos mineros, me imagino que es una fuente importante para la provincia. Me dijeron, embajador, usted tiene que entender que aquí no hay minería. Ah, cambia tema bastante rápido a vino o algo más, menos controversial. Lo que quiero decir es que acepto 100% que hay que mantener estándares del medio ambiente muy alto, y eso lo hacemos. Pero si hay un marco jurídico así, en el cual se puede explotar esos productos mineros, entonces es lógico que uno lo hace.
¿Qué productos minerales?
Bueno, el número uno sería carbón, el segundo hierro. Somos exportador número uno de hierro en el mundo. Y otra cosa importante tomar en cuenta es nuestra ubicación. Estamos muy cerca de los países asiáticos, China, Corea, Japón, los países sudeste asiáticos, que tienen un apetito insaciable para nuestro producto. Así que cuando hablé antes de las reformas, coincidió justamente con el crecimiento de los países asiáticos. Así que fue, los planetas estaban alineados en cierta manera.
¿Son sus principales clientes?
Ah, desde luego, sí, sí, de los países de nuestro vecindario. Pero, de nuevo, es importante para cualquier país no enfocar exclusivamente en un mercado o una región. Nosotros tenemos mercados en todos los continentes. Parte de mi trabajo es incrementar comercio aquí con Argentina. Un país que tiene una diversidad de mercados es menos vulnerable a los altos y bajos de la economía mundial.
¿Tenemos buen nivel de intercambio comercial con Australia y Argentina?
Mira, no está mal. En las dos direcciones es como 1.2, 1.3 billones, perdón,
mil millones
de dólares. Pero ¿ha realizado su potencial? No, hay mucho más que podríamos hacer. Si uno lo piensa bien, somos socios naturales en muchas cosas, en todo lo que tiene que ver con agribusiness, todo lo que tiene que ver con minería, con educación. Educación en Australia es un servicio súper importante. Es el tercer fuente de ingreso a la nación.
Sí. ¿La educación? ¿De qué manera?
¿Sabes cuántos estudiantes extranjeros hay en Australia? A lo mejor te vas a interesar.
Sí, sí, es que...
624 mil.
Sí.
Que pagan. Somos un país pragmático. Sí. Pero más que eso...
Empezó a ahorrar. Eso es lo que te está diciendo.
Más, son tarifas bastante bajas comparado con Estados Unidos o Europa. Sí. Pero es un servicio. Si quieres un buen servicio, hay que hacer una contribución. Eso es nuestra mentalidad, ¿no?
Estaba averiguando porque hay muchos amigos y bueno, en el Caribe también se quieren ir a estudiar allá y vi que ustedes tienen una página Study en Australia.
Sí.
Asimismo, estuve muy interesado para que nos explicaran a todos los jóvenes que de alguna manera quieren ir para allá lo que es el Australian Hours, que dan como unos incentivos, ¿no?
Sí, tú puedes trabajar, sí.
¿El gobierno las apoya?
Tú puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. O sea, tiene derecho total de trabajar en lo que quiere, creo que es 25 horas por semana o algo así, no estoy seguro.
Claro, porque no hay mucha gente en Australia.
25. Mira, es una población de 24 millones, pero es un área que es tres veces más grande que Argentina, así que es un país bastante vacío, aunque dos tercios del país es desierto, o zona árida, mejor dicho, ¿no?
Pero para entender bien la ecuación, si una persona joven quiere ir a estudiar con esa posibilidad de trabajar allá, ¿se puede pagar esos estudios trabajando en Australia? ¿Se puede pagar los estudios en Australia o necesita un extra para estudiar ahí?
Bueno, depende, supongo, en qué trabajo trabajas y qué duro trabajas, pero eso es la idea, que uno puede soportar sus estudios trabajando. Yo no sé las cifras, no le puedo decir con seguridad, pero definitivamente se puede ganar bastante bien. La mayoría trabajan, qué sé yo, en restaurantes, en hoteles o algo así, pero ganan bien.
Sí.
Bueno, lo que iba a decir, que no es solamente la tuición, sino estos jóvenes alquilan departamentos, compran autos, van al supermercado cada semana. Es un efecto multiplicador que es importante, es un consumo bastante importante.
O sea, el dinero le entra por los estudiantes que van a estudiar, pagan por estar ahí y además mueven la economía de Australia.
Efectivamente, sí. Pero más encima, es una inversión. Estos jóvenes vuelven a sus países... Y cuando ellos llegan a posiciones de decisión, que tienen un buen recuerdo de su tiempo en Australia, ¿no?
Sí. Bien.
¿Y no se quedan? Digo, ¿cuál es el...? No lo planteo como riesgo, pero poblacionalmente, si todos los que van a estudiar después se quedan en Australia, ¿hay lugar para todos, básicamente?
Bueno, teóricamente sí, con una extensión tan grande, pero mira, van con una visa que les da el tiempo que necesitan para terminar sus estudios. En muchos casos vienen con becas de su país también, que también es una condición que vuelvan, ¿no?
Perfecto.
pero mientras están en Australia, tengo entendido que lo pasen bien.
Sí, tienen que aplicar la página también. Hay, ustedes están patrocinando, están divulgando toda la información que se pueden inscribir a través y aplicar una visa,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, efectivamente la página web muestra prácticamente todos los requisitos. Pero un alternativo de visa de estudiar, hay una visa que se llama Work and Holiday, ¿no? Trabajo y vacación, que es súper popular con los argentinos. Tan popular que subimos la cuota de 700 hasta 1.500. Y es una experiencia fantástica. Van, sí, están expuestos a otra cultura, mejoran su inglés, ganan relativamente bien, ahorran su plata, viajan dentro de Australia o si no, los países vecinos. Es fantástico. Hay un riesgo, sin embargo, le cuento. Mi hija mayor, él hizo un work and holiday en Alemania. Fue a Alemania, encontró un trabajo, conoció a una chica, se casó con ella, ahora vive en Berlín, así que eso es el único riesgo.
El riesgo, ¿no? El mundo es así. Y nos dan oportunidades, nos conocemos entre todos. El embajador ha tenido la gentileza de traernos algo de música, y me gustaría escuchar esto primero que dice acá, y que no sé qué cómo se dice, Yo Tu Yindi.
Ya. Yeah.
¿Qué es esto?
Este es un grupo aborigen, del pueblo originario australiano. Uh-huh. O sea, cuando gente me pregunta, bueno, ¿cuál es la música típica? Le digo, bueno, es difícil decir porque hay muchos niveles de música. Música indígena, del pueblo originario. Ustedes han escuchado el didgeridoo, ¿no? Que es una flauta gigantesco que uno respira y sopla al mismo tiempo. Yo, no, afortunadamente no traje el mío, así que... Pero
tampoco
es
no se tiró de los puentes ni sabe tocarlo, embajador, no lo
así
mienta.
Que música indígena es una cosa, música folclórica, digamos, de época de los pioneros, mayormente con influencia inglesa e irlandesa, y bueno, clásico también. Este año tuvimos un violinista australiano, Ray Chen, que tocó en el Teatro Colón, y hace tres días un pianista
de Leeds,
sí, Leslie Howard, que tocó en la Fundación Beethoven. Y bueno, si hablamos de música más contemporánea, han escuchado de los Bee Gees, de INXS, de AC/DC, Kylie Minogue,
sí,
Minogue. Keith Urban, o sea, hay varios que son bastante conocidos.
Qué suerte que no trajo Waltzing Matilda, embajador. Pensé que iba a traer el clásico
tema. No tenía temor, ¿no? Que me iba a preguntar si puedo cantarlo, pero rotundamente no, gracias.
Vamos a escuchar la música de origen.
And I saw it on the television. Back in 1988, all those talking politicians. Words are easy, words are cheap. Much deeper than our priceless land. But promises can disappear, just like writing in the sand. Treaty, yeah, treaty now. Treaty, yeah, treaty now. This land was never given up. This land was never bought and sold. The planting of the Union Jack never changed our law at all. Now two rivers run their course, separated for so long.
Esto es, ¿cómo se dice? ¿Yo Tu Yindi? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, embajador? ¿Yo Tu Yindi? ¿Acá?
Sí, Yo Tu Yindi.
Yo Tu Yindi, perfecto. Estábamos escuchando entonces música aborigen. ¿Qué onda?
Muy lindo.
¿Qué onda los indios australianos? Se suma a la mesa el señor Horacio Marmurek. Algunos mensajes que están llegando. Dice, Australia es uno de los primeros productores de alumina, que es para hacer aluminio. Y alguien nos dice, Fernando de Florida, dice, de Australia, Men at Work. Tengo un disco de
sí.
Digerido, o como se escriba, dice que es increíble para meditar, también de ahí. Y Laura de Pico Truncado dice, suena como INXS. Esto que estamos escuchando.
Perdón, mencionó Men at Work, que interrumpo. Creo que desde los 80 quiero preguntarle esto en australiano. ¿Qué es un Vegemite sandwich? Que menciona la letra.
Yo pensé que alguien me iba a preguntar sobre gastronomía australiana, ¿no?
¿Pero qué es el Vegemite? ¿Es como un dulce de leche o un peanut butter?
No, al contrario,
¿qué?
Es muy salado.
Ah, salado.
Un extracto de levadura. Es súper salado. Es rico, color negro.
¿Rico o feo?
Para los australianos es la manjada de los dioses. Pero para los extranjeros les cuesta un poco adaptarse. Sí.
Hablando de eso, ¿toma mate usted, embajador?
¿Cómo no? Sí. Yo he estado aquí 4 años ahora, así que soy bien argentinizado.
Porque el programa se llama Dulce y Amargo por los mates y generalmente...
No, además mi señora es chilena, así que también toma mate. Toma más mate.
Embajador, y hablando de dulces, el paloma es... un típico dulce de allá.
Ustedes han hecho bastante investigación.
Investigación, bueno.
Exacto.
Es en referencia a una bailarina.
Sí, efectivamente fue un postre. Es efectivamente un tipo de merengue con crema y con frutas que prepararon o inventaron, crearon efectivamente para la bailarina rusa que se llamaba Anna Pavlova. Esto en el 1900
algo. La famosa Pavlova, entonces viene...
Claro, acá hay un postre que se llama Pavlova, efectivamente.
Pero, si hubiera sabido, habría traído aquí.
¡Pero, hombre!
Embajador, sí, no, y ahora sabe. También cerveza Foster. También.
Embajador, viene una radio.
Embajador, usted no investigó sobre nosotros.
El gentilicio de ustedes es Aussie. ¿Por qué les dicen Aussie?
Aussie. Sí, exacto.
Ahora... No, que conteste el embajador y después hablo yo, lógicamente.
¿Por qué le dicen Aussie? Ah, bueno, es simplemente un nombre corto para australianos, ¿no? Aussies.
Recién mencionaba que hace 4 años está acá. ¿A qué le costó más acostumbrarse de la vida acá? ¿Qué es lo resultó más complicado? Critíquenos un poco, embajador.
¿La impuntualidad, por ejemplo?
¿Los piquetes?
Sí, voy a ser totalmente objetivo. 98% de todo lo que pasa aquí... La vida, la forma de vivir, me encanta, me siento, le digo, la mejor cosa que puede ser que me siento en casa, como en casa.
Hablemos del otro 2%.
Pero, este 2%, ya, las veredas aquí son un poco inigual en ciertas partes, la verdad en muchas partes, así que eso es una observación. El segundo es que yo creo que sería muy buena idea que tienen una regulación un poco más estricta sobre los restos de los perros.
¡Ay, gran tema!
Tiene razón.
Yo creo que no sería mala idea introducir una multa para los que no limpian después de
territorio. ¿Hoy para que te multen tenés que sacar
una foto? En Australia una multa, por eso no es problema.
Uno puede caminar y no hay caca de perro en las veredas de Sydney.
Sí, si quieres tener ese lujo, tienes que pagarlo.
Sí, tampoco y lo veo como un lujo, pero bueno.
Es igual, tenemos un sistema muy parecido para votación, es obligatorio en Australia.
¿Y si no vota hay que pagar?
No es un derecho civil, sino una obligación civil, un deber civil. Así que el porcentaje de gente que vota en elecciones es muy alto. Si no, está multado, así que es el incentivo.
Estamos hablando con Noel Campbell, que es embajador de Australia en Argentina. Estamos muy contentos de que el embajador haya venido a hablar con nosotros. Está tomando mate en este momento, efectivamente, así que sí.
Y toma bien mate.
Eso.
Te diste cuenta, ¿no?
Toma bien mate, muy bien. Efectivamente. Noel Campbell está con nosotros, el embajador de Australia en Argentina. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después tenemos mucho para charlar porque todavía estamos con Pietro Sorba, que tiene que hablar de... Vamos a hablar de gastronomía australiana, si les parece también, ¿no?
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Hay que replantearse el sistema migratorio en la Argentina.
Lo manifestó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien señaló que también hay que replantear el uso de la tecnología y la legislación argentina.
El funcionario consideró que tenemos que revisar las normas, la gendarmería y una parte de las Fuerzas Armadas está en el norte y también se debe cuidar, dijo, la frontera sur, Vaca Muerta, el mar.
Por otra parte, señaló que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando muy bien. Ella tiene una eficiente estrategia para controlar a los grupos que son violentos. Dijo que quieren generar caos en el país.
Tres médicos fueron condenados en Entre Ríos por la sustracción de mellizos durante la última dictadura.
Se trata de Miguel Alberto Torre Alday, David Weinstube y Jorge Eduardo Rossi.
Están acusados de la sustracción de los hijos mellizos de Edgar Tulio Valenzuela y Raquel Carolina Ángela Negro, quienes nacieron en cautiverio en el Hospital Militar de la capital entrerriana.
Torre Alday fue sentenciado a 9 años de prisión como partícipe necesario del delito de alteración o supresión del estado civil de dos menores.
En tanto, Jorge Eduardo Rossi y David Weinstube fueron condenados a la pena de 6 años de prisión por resultar partícipes secundarios.
Deportes.
Se juega una nueva fecha de la Superliga en el fútbol argentino. A las 19 en Victoria, Tigre recibe a Lanús. Y esta noche a las 21 en el Ducó, Huracán recibe a Colón de Santa Fe.
Datos del tiempo.
En Catamarca, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 80%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 54%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional.
Nacional.
Soy nacional.
La radio de todos. Hasta las 17. Dulces y amargos. La Superliga se juega por la radio de todos. Sábado, desde las 14, River Aldo Civi, con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Y a partir de las 17, Gimnasia Boca, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Domingo, desde las 10, Racing San Lorenzo, con el relato de Fabián Codevila y los comentarios de Agustín Domper. Sentí el fútbol. Es pasión nacional.
Palo Pandolfo repasa más de 30 años de carrera a bordo del vuelo del dragón. Viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Shirbu Espacio Untrem, Chacabuco 875. Entradas a la venta por Plateanet y en el teatro. La genialidad, el espíritu y la impronta de un artista excepcional. Palo Pandolfo, el viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Shirbu Espacio Untrem.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy María Julia Oliván y te espero los sábados de 7 a 10 por Radio Nacional. Escuchá Border Periodismo Radio. Todo lo que no encontrás en los diarios tradicionales, lo encontrás en Border. Te espero.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde. Este es el tema que tenés que decirnos cómo se llama, quién es el autor, quién es su intérprete y participás del concurso interprovincial. Vos sabés que hay un ganador que va a salir la semana que viene porque es un ganador de octubre. Y después tenemos el ganador anual, que además vamos a saber quién es la provincia que tiene más gente que sabe de música. Y esa provincia, todos los habitantes de esa provincia, mirá con el tono que te digo, todos los habitantes de esa provincia van a tener un premio el 31 de diciembre a la noche. Vamos a ir a la casa de cada uno de ellos y le vamos a dar un premio en persona a todos los de la provincia.
Mirá qué lindo, ya está chequeado eso.
Está todo chequeado, mandaron una parte de la partida del Fondo Monetario, es para eso. Nos llegó para poder pagarle el regalo a cada uno.
Muy bien.
Vamos a trabajar. Está todo, nosotros trabajamos el 31 de diciembre a la noche llevándole los regalos. ¿A qué número hay que llamar, señora?
11-65-84-0870.
¿Cómo le va a los oyentes?
Les está yendo muy bien. Fernando desde Florida, Verónica Piñeiro también, desde San Rafael, desde Santa Cruz, desde Corrientes, desde todos los rincones del país, comunicándose y participando en Dulces y Amargos. 11-65-84-0870.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
¿Has hablado alguna vez con un australiano? Nosotros sí, estamos hablando con el embajador de Australia, Noel Campbell, que bueno, ya hace unos años que está en Argentina, que además representa a Australia tanto en Uruguay como en Paraguay también. Y como es la primera vez, creo, que tengo la posibilidad de hablar con un australiano, quiero, ¿lo conoce a Josh Thomas? ¿De Please Like Me?
Personalmente no.
Ah, yo le quería mandar saludos, sí, con lo mío que me cae. Bueno, está bien.
Es sí. Grande Australia, no, ¿eh? Es que es, no es pequeño Australia.
Bueno, pero por ahí viene de Australia y lo conoce. Porque ahí se veía Melbourne, ¿no? En la serie se veía Melbourne, que era donde ocurría. Gran serie, la hemos pasado muy bien viéndolo. Si no la, si no la vieron, véanla.
Exactamente. ¿No? Pueden verla, está en Netflix. Está en Netflix. Exacto, la otra que también, que hace poquito, fue Secret City. También, sí. Que es, nos llamaba la atención algunas cosas que se ven en Secret City. Para quien no lo ve, es una serie que involucra al gobierno, involucra periodistas. Y parece que la redacción del diario está ahí al lado de la casa de las oficinas. Eso es así, no llamaba mucho la atención eso, ¿no, Vitar?
Sí, que es muy estrecha la relación de los periodistas con los la gente, funcionarios. Los funcionarios del gobierno, y están cruzándose en los pasillos casualmente con una facilidad increíble. Pero bueno, tal vez era un,
no sé cómo es,
una metáfora del guionista.
Claro, preguntarle al embajador cómo es la relación con la prensa de los funcionarios, si es estrecha, si en esto es más cercana que en otros países.
Mira, yo creo que es una relación simbiótica, en cierta manera. Uno puede beneficiar uno al otro con una buena relación. No es decir que estamos de acuerdo en todo, pero una relación civil, si no amistoso, es obviamente bueno para los dos lados. O sea, uno se ve en otros países en estos días conflicto entre la media y la política, y uno tiene que preguntar, ¿eso es el modelo que realmente va, que uno quiere aspirar o no, no? Pero bien es cierto, en esa serie ya sé que eso reflexiona efectivamente tal como es, le contaré.
Estamos también con Pietro Sorba, que es nuestro especialista gastronómico. Pietro, ¿sabemos algo de comida australiana en Argentina o no sabemos demasiado?
Absolutamente nada, no conocemos nada de la comida australiana. No. Lo que sí podemos hacer algún razonamiento. El primero es como que ya lo introdujo el señor embajador, que sería que los dos países son dos países de inmigrantes. Entonces eso de alguna manera define un poco algunas cosas en relación a la comida, y después hay que tomar en consideración cuál es la posición geográfica, la extensión del país y los climas que atraviesan ese país, que ni siquiera es un país, es un continente, es inmenso. Yo quería hacerle básicamente dos preguntas, señor embajador. Una es, en el caso de que usted dijo que son 4 años que vive acá y por lo tanto habrá tenido la posibilidad de viajar, de conocer el país y diferentes zonas del país, ¿existe algún tipo de similitud en algún punto entre productos / comidas australianas y productos / comidas argentinas, o son dos mundos totalmente distintos? Me refiero, por ejemplo, al caso del vino. Australia es un gran productor de vino, Argentina es un gran productor de vino. Los dos pertenecen a los productores del Nuevo Mundo. Entonces quiero decir, ¿existen puntos de contacto parecidos, pasiones parecidas? No sé, me refiero al barbecue, no sé, a la forma que la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, por supuesto, hablaremos de las influencias, que son totalmente diferentes.
Sí, bueno, efectivamente has contestado la pregunta, porque efectivamente los dos somos muy influidos por la influencia de las comunidades de inmigrantes. Así que originalmente, o sea, nosotros éramos una colonia británica, con mucho respeto a mis colegas inglesas, una gastronomía no muy diversa, digamos. Así que después de la Segunda Guerra Mundial vinieron muchos inmigrantes, mayormente los que estaban afectados por la Segunda Guerra Mundial, a Australia. Más que 1 millón de italianos, por ejemplo, una población griega bastante grande, de España, de Alemania, y cada comunidad ha traído sus tradiciones gastronómicas, que ha mejorado inmensamente el menú del promedio, del australiano promedio.
¿Qué quedó, por ejemplo, de esa inmigración? Porque es un poco lo que pasó en Argentina. También en Argentina la última gran migración europea se produjo después de la guerra, hasta el año 50, más o menos, 55, y después se terminó. Y después empezó un ciclo de inmigración distinta, un ciclo de inmigración regional, mientras que en Australia empezó la inmigración de los países asiáticos. Sí. De los países europeos, ¿qué le quedó desde el punto de vista de la comida? ¿Sí le quedó algo? No sé.
Sí, no, queda. Es una gran ensalada realmente. Y mencionaste la inmigrante de nuestro vecindario, de los países del Asia Pacífico. Eso ha mejorado también la gastronomía australiana. Es mucho más variado, mucho más diverso. Hay experimentos en tipos de fusión entre la comida de distintas regiones. Pero lo que es más notable en Australia, aparte de la gastronomía de los países de origen de los inmigrantes, es la calidad de la comida. Usted ha mencionado que es un país grande, así que tenemos hasta tropical, una clima muy tropical, con frutas tropicales, qué sé yo, hasta el sur, que es más temporado, en lo cual la comida es muy parecida a lo que tenemos aquí en Argentina. Aunque algunas cosas sí son distintos. No he visto muchos canguros, por decirle aquí. Y no quiero decir que es el plato principal de Australia, porque no es, pero sí se puede.
¿Se come canguro?
Sí, se come. Y aparentemente es muy saludable, porque no tiene grasa.
¿Qué parte se come?
Bueno, su cuerpo, efectivamente, ¿no?
¿Y cómo asado?
Pero lo come como novedad, más que nada. Yo lo he probado y es muy sinuoso, la verdad. Pero dicen que es muy saludable, por eso mucho.
Pero no es un plato habitual en la. No es que uno va al cine
y tal. No te puedo decir eso. Lo mismo cocodrilo sí se lo come, pero es más que nada en las áreas turísticas.
¿Pero en las carnicerías de las ciudades se consigue carne de canguro o carne de cocodrilo?
Sí, se puede. Uh-huh. Sí, se puede. Pero no, de nuevo, no voy a exagerar decir que es súper popular, porque no es.
Ahora, cuando uno, por ejemplo, va por los canguros se crían o son salvajes?
No, son salvajes y no imaginas que es una especie nomás. Algunos son más altos que vos y yo. Ajá. Y algunos no, son el tamaño de ratoncitos, ¿no? O sea, son todos marsupiales, que es decir, ajá, que llevan sus crías en bolsa.
Claro, ¿hay en algún otro lado del mundo canguros?
No. O sea, los marsupiales son exclusivamente del continente de Australia. Porque lo que pasa es que no hay predadores en Australia. No hay animales como leones o pumas o algo así que comen otros.
No hay animales que coman los animales.
No, exacto.
Ya. Koala también es...
Koala también es emblemático, digamos, de Australia. Sí, ¿no? Claro. Pero no es un oso, aunque decimos el oso koala, ¿no? No es un oso.
Marsupial,
es
un marsupial, ¿no?
Si no tienen sus predadores, pueden quedar invadidos por los canguros.
Tiene toda razón, y en el caso, no tanto en el caso de los koalas, pero los canguros sí, multiplican en cantidades y hay periodos en los cuales hay permiso para controlarlo, ¿no es cierto?
Controlarlo es un eufemismo de matarlo.
Eliminarlo, sí. Sí. Pero controlas, más que nada para mantener números que son sostenibles.
Claro. Sí. Voy a preguntar una otra soncera.
¿Perdón? ¿Otra?
Otra más. No, por vos, por mí, digo, por mi carrera. Digo, voy a poner otra soncera más en mi carrera. Voy a quedar muy sonso. ¿Saltan en serio los canguros?
Sí, ¿quieres que te muestro?
Sí. ¿Cuánto salta un canguro? Salta.
Bueno, los grandes saltan bastante alto. Además, esas piernas delanteras son muy fuertes. Y uno puede encontrar uno, y su forma de defensa es de darte un puntapié.
La patada, son los que...
Porque... ¿Los has visto el boxeo?
Entre bueno, ellos, Woody Allen tiene un sketch que boxeaba con un
kangaroo. Sí, no, yo no he boxeado recién con un canguro, pero si fuera así, estoy seguro que yo sería el perdedor.
No boxeó con canguros, no se tiró de un puente, sí. No conoce a Josh, sí. Embajador.
Sí, bueno, me falta bastante, pero...
Siempre uno tiene que preguntar esto. La ópera Cygne, usted es de esa, usted fue, es de ese sector, ¿no? Que es de
Sydney. No, mira, yo no vivo en Sydney, vivo en Canberra, que es la ciudad capital, pero dos de mis hijos viven en Sydney, así que lo conozco muy bien y es muy emblemático también de la ciudad de Sydney, la sala de ópera, también el puente de Sydney, la bahía de Sydney es muy bonito.
¿Que eso pertenece a Nueva Gales del Sur? ¿Cómo está dividido territorialmente en seis?
Bueno, como Argentina es una federación, tenemos seis estados o provincias y dos territorios, uno que es alrededor la ciudad capital de Canberra y otro es el territorio del norte.
Retomo un poco la zona gastronómica, que es una de las cosas que más nos interesa acá en la mesa. Si hubiera en Argentina, en Buenos Aires, un restaurante de comida australiana, ¿qué debería haber? Digamos, ¿cuáles serían los platos típicos, aunque tengan de origen asiático, italiano, de otro lado.
Sí, bueno, nosotros también somos bien carnívoros. La gran diferencia es que nosotros también comemos bastante carne de oveja. Okay. Tengo entendido en Patagonia también es mucho más uh-huh. popular.
Sí.
Así que carne es bastante popular en varias formas.
¿Como asado, como barbecue o como guiso, como stew?
Sí, bueno, en muchas formas, incluso todos uh-huh. ellos. Pero también mencioné ese postre típico de Pavlova, sí, pero no es el único postre que servimos. También frutas tropicales son muy muy popular, y un restaurante australiano tendría que servir cerveza. Déjame decirle algo al respecto. Recién el año pasado vinieron dos argentinos australianos, o sea, nacieron allá pero han vuelto aquí uh-huh. para estar con familia y empezar un negocio de cerveza artesanal que se llama Dos Dingos. El dingo es el perro salvaje uh-huh. en Australia. Así
¿Y
que
están acá en Buenos Aires?
Están acá en Buenos Aires. Es un excelente producto. No me pagaron para decirles a propósito.
Pero lo ha tomado.
El embajador ha pasado el chivo.
Clavó chivo.
Última gastronómica.
¿Qué vino? Olvidé vino. Usted mencionó vino antes también. De nuevo, gracias a las comunidades de Italia, de Francia, de Alemania, han traído sus vinos típicos y crece bastante bien. Es un sector súper importante. Exportamos la gran mayoría, producimos para consumo doméstico, sí, pero mayormente para exportación.
Y en general, más allá de la diversidad de gustos individuales, ¿cómo es un desayuno? ¿Ya es como el americano, es como el europeo? ¿Se con tostadas o se comen un omelette, un
Depende sándwich? De su origen. Claro. O sea, yo como un plato de cereales, un jugo. Otros de descendencia inglesa, supongo, comen bacon and eggs, tocino con huevos, ¿no? Pero hoy en día somos mucho más conscientes de comer de una manera más saludable, así que muesli y cosas del estilo son más apropiados.
Pensaba recién hace un rato, Marmu mencionaba algunas series australianas y creo que hubo como una especie de pico de popularidad en los 80, habrá sido con una serie que era El pájaro canta hasta morir, que salió de una novela, que fue un bestseller absoluto.
Sí. Era con Richard Chamberlain, ¿no?
Sí,
Richard
Chamberlain, sí, tiene con una actriz australiana, sí. la autora de la novela era Colin
McCulloch.
Yeah. Gracias por evitarme decir eso, ese nombre al aire. Sí. Y uno pensaba, ¿cómo es Australia en términos de producción? Hasta de telenovelas, de consumos populares, no solamente de la serie de Netflix, sino popularmente. Uh-huh. ¿Es un país telenovelero? Porque esa serie la rompió, llegaron a todos lados.
Bueno, sí hay telenovelas, y sí, algunas como los que han mencionado, otro que es Neighbors, que fue Vecino, uh-huh. que fue muy popular. Uh-huh. Pero yo creo que Argentina es un poco más telenovela, uh-huh. adicto a telenovelas que nosotros, uh-huh. pero sí producimos. Y bueno, la industria de cine en sí ha crecido bastante en las últimas dos o tres décadas, ¿no es cierto?
Al mano de los 80 sí tenemos algunos ejemplos. Yo fuera de aire le hablaba de Razorback o mismo sí. Chopper en su momento con Eric
Bana. Bueno, vos lo conoces mejor que yo.
algo de eso ahí dando vuelta, pero lo cierto es que en la década del 80 ustedes tuvieron una gran penetración cultural en términos tanto de música como de cine, y eso tiene que ver, bueno, supongo que porque el idioma los ayuda a penetrar globalmente, pero en ese
porque punto... fue Mel Gibson ahí con una espada y los agarró y hizo ta, ta, ta.
Bueno, Mel Gibson dejó una de las mejores películas, que es Happy Feet. Sí. Porque el director de Mad Max es el que hizo Happy Feet. Y es
Gallipoli, ¿no?
Y Gallipoli también, dando vueltas. Pero, ¿el Estado ayuda al cine en Australia o no?
Sí, hay un ayuda, no tanto en dinero, sino descuento de sus impuestos, las compañías del cine, ¿no? Y tiene toda razón, en los años 80 sobre todo había un florecimiento, digamos, del sector de cine. También es un elemento que lo explica, es la globalización de esas industrias, ¿no es cierto? Antes, en los años 50, actores para llegar a la fama tuvieron que ir a Estados Unidos, a Europa, para encontrar su nombre, por decirle, ¿no? Hoy en día, mucho menos, o sea, hacemos nuestras propias producciones.
¿Y se hacen responsable de Cocodrilo Dandy?
El joven Einstein.
Sí. Una de las cosas que me impresionó cuando llegué a Argentina era la pasión que tienen por el deporte. ¿Cuál es el deporte que más tiene fanatismo allá? El rugby, creo que estaba leyendo por ahí, el cricket.
Sí, eso es una cosa, una pregunta que la respuesta depende en la región de donde es uno, del estado, de la provincia de donde está uno.
Ah, es diferente de acuerdo a cada
región. Sí. Bueno, lo que es universal, digamos, nacional, es el fútbol, como acá se entiende que el fútbol. Rugby Union es muy popular en estados como Nueva Gales del Sur y Queensland. En el estado de Victoria, alrededor de Melbourne, tenemos nuestra propia forma de fútbol que se llama Australian Rules, reglas australianas.
Sí, el que salta tiene.
Sí, en la
década del 80 también se pasaba mucho, lo pasaban en un par de programas claro, acá en la televisión. Sí. Fútbol australiano,
le exacto, dice.
Y en los Juegos Olímpicos les fue muy bien, ¿no? 4 medallas de oro.
Sí, estoy leyendo por ahí. Bastante bien. O sea, bueno, si hablamos de Olímpicos, los Juegos Olímpicos juveniles ahora.
Exactamente.
Tuvimos un equipo de más que 80 jóvenes y lo pasaron súper bien. Fue muy bien organizado, lo trataron muy bien, quedaron muy impresionados y salimos como, no sé, 18 medallas, 5 de oro, no sé cuánto.
Hablando con Noel Campbell, que es el embajador australiano en Argentina, se habrán dado cuenta. ¿Cuánto se vive en Argentina,
embajador? Llegué en diciembre de 2014.
¿Qué es lo que más extraña de Australia?
Bueno, Vegemite, por decirle. Hablamos de Vegemite, sí, todos los australianos le han hecho de menos Vegemite. Mira, son cosas intangibles como familia, más que nada, porque en mi trabajo, es parte del trabajo, es viajar. Es una gran atracción de mi trabajo. Para mí, mi carrera está 3 o 4 años en este país, entonces al otro. Uno tiene que ser medio gitano, supongo, para gustar o elegir esa carrera, o ser muy inestable, no sé cuál.
Pero, ¿usted a qué edad eligió esta carrera?
Bueno, después de haber terminado la universidad, estudié por un año y es muy común en Australia tomar un año libre, ¿no? Un gap year. Y después de eso, simplemente contesté un aviso en el DIO. No es nada muy más pensado que eso.
Ah, ¿no es que de chiquito decía que quería ser embajador?
No. Pero bien, y ahora que, bueno, después de 35 años, no puedo pensar en nada más bien que me gustaría hacer.
¿Y qué pensaba hacer antes de ver ese aviso en el diario? Si no hubiera estado, ¿tenía ya alguna idea laboral de en qué se iba a dedicar o en qué rubro?
Mira, estudié Derecho y pensé por un momento podría ser abogado. Pero, como le digo, vi ese aviso, siempre estuve interesado en relaciones internacionales y pensé, bueno, lo voy a intentar, a ver lo que pasa.
Y si yo mañana me quiero ir para Australia,
¿te crees en Australia vos? ¿Viniste hace 6 meses que llegaste acá y ahora ya te crees ir?
¿Cuáles son los sitios que usted recomienda para ir?
Los sitios, yo pensé que me iba a preguntar cómo llegar como inmigrante, porque, bueno, somos todavía, como ustedes, un país de inmigración. Nosotros recibimos como 200.000 por año, pero hoy en día está vinculado con su capacidad de encontrar trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero me preguntaste dónde ir, qué ver. Eso es muy injusto, porque es muy subjetivo. Para mí, como dije antes, Australia es un país muy único. Fue separado geográficamente del resto del mundo hace millones y millones de años. Por eso tantos animales muy curiosos. No hemos hablado del ornitorrinco, que es un mamífero que se pone huevo, que tiene un pico como un pato.
¿Cómo es grande el ornitorrinco? ¿Es medio metro?
No son enormes, pero lo más curioso es que mamífero, pero se pone huevo.
Sí.
Bueno, he distraído totalmente de la pregunta.
La verdad, con el mayor de los respetos, son muy feos los ornitorrincos. No, tome como...
La mamá de este país. Por el cargo que no lo salieron a exportar tampoco.
Es cierto.
No es que lo están exportando, sino que se están guardando todos.
Bien.
Es más, si no lo mencionaban, no lo iba a mencionar el embajador tampoco. Es como que el ornitorrinco es
¿Por qué tienen escondido los ornitorrincos, embajador?
¿Por qué no se habla del ornitorrinco?
Y veren a los ornitorrincos ya tarde.
Bueno, no son muy sociables. O sea, y son pequeños, supongo, en números.
No se comen, ¿no?
No, esto definitivamente no se lo comen. No son tan grandes, no tienen carne, ¿no? Pero bien, son algo único. Lo que quería decir que es un país muy único. O sea, formaciones geológicas como Uluru, ese monolítico, es algo único de Australia. Pero también tenemos ciudades bastante, bueno, creo yo, vibrantes como Sydney, como Melbourne, como Brisbane. La ciudad de Melbourne ha sido nombrada la ciudad más vivible en el mundo por 5 años seguidos. Así que es muy ordenado, las cosas funcionan muy bien. La ciudad de Sydney, como mencioné, la Opera House, el puente en la bahía, playas bonitas, Bondi Beach, Manly Beach, es muy popular por turismo también. Pero cada ciudad tiene un encanto o algo especial, ¿no es cierto? Como Argentina es un país muy urbanizado, a pesar del territorio grande, como 80% de la población vive en las 6 ciudades más grandes.
Embajador, los 31 de diciembre, ¿cuándo festeja usted? ¿Cuando empiezan los fuegos allá o cuando está acá? Porque siempre lo primero que vemos es que a ustedes le empieza todo siempre antes.
Yo soy muy oportunista, así que lo celebro 2 veces.
¡Qué fácil que lo hace!
¿Y qué se celebra
el
25 de
abril? ¿El 25 de abril qué se celebra para ustedes?
Sí, exacto.
¿Qué se celebra el día...?
El 25...
de abril. ¿El ANZAP?
Ah, el 25 de abril es el Día de los Veteranos, efectivamente, el Día de ANZAC, pero el Día Nacional es el 26 de enero. O sea, eso conmemora la llegada de la primera flota de inmigrantes de Inglaterra.
¿Qué relación tienen con Inglaterra, con Gran Bretaña?
Bueno, éramos una colonia inglesa. Pero recibimos independencia en 1901, no por una lucha ni nada, fue lo más aburrido que puedes imaginar, un acto del Parlamento Británico.
¿Ni siquiera pelearon?
No, nada. Sí.
¿No tienen héroes entonces en las estatuas de arriba de caballos, en las plazas?
Sí, los he visto, los envidio en cierta manera.
Ustedes celebran hacen las mismas celebraciones que en Inglaterra, ¿cierto?
No, o sea, algunas, obviamente sí. Navidad y cosas son universales, ¿no? Pero no celebramos. Pero la cosa sí que es muy curioso para los del exterior es que compartimos la misma jefe de Estado, que es la reina. También es reina de Australia. También es reina de Canadá, reina de Nueva Zelanda.
Como Commonwealth.
Es un papel más bien simbólico, pero bajo la Constitución, ella es nuestra jefe de Estado.
O sea que ustedes tienen el sistema político independiente, de un país independiente, pero a su vez tienen la reina de Inglaterra.
Sí, no, somos un país pragmático. Ingleses llegan para la reina y vienen a Australia una vez por año y es muy económico nuestro jefe de Estado, si uno lo piensa bien.
Pero ustedes también mantienen a la reina, digamos.
Es reina de Australia, como le dije. Sí. No, justamente la semana pasada vinieron los nuevos casados, el duque de Sussex, Prince Harry y su señora. Así que
es raro, porque efectivamente, como usted dijo al principio, para nosotros es raro, digamos, ustedes, porque esa relación suena como simbólica.
Es. O sea, la persona que ejerce el poder ejecutivo es el gobernador general, que está nombrado por la reina, es su representante en Australia, que es un australiano, ¿no? Pero el poder legislativo, el poder práctico es en manos del partido con la mayoría en el Congreso, en el Parlamento.
Bien, estamos hablando con el embajador Noel Campbell.